Si tienen su Biblia, a favor, dar vuelta al Evangelio de San Lucas, el capítulo 15. San Lucas, el capítulo 15. El Señor Jesucristo acaba de hablar del discipulado. Y tenemos que observar esto para hacer la conexión del capítulo 14 al 15. El versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los cobradores de impuestos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Tenemos que entender la mente del fariseo. El fariseo no se unía a la gente común. El fariseo se pensaba más espiritual que la otra gente. El fariseo pensaba si se hacía uno con ellos, sería contaminado espiritualmente. La palabra fariseo era sinónimo con la palabra hipócrita, el hombre religioso del día. Los tenemos hoy en día también y todavía. Los cobradores de impuestos eran hombres que eran odiados por los judíos, porque eran hombres que cobraban impuestos a los judíos para el Imperio Romano, y más si eran judíos que se habían unido al Imperio Romano. Entonces Cristo ha hablado del discipulado, y ahora estos pecadores y cobradores de impuestos se están acercando al Señor Jesucristo. Entonces, los fariseos respondieron murmurando: este recibe a pecadores y come con ellos. Entonces Cristo les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora, está dirigiendo esa enseñanza a los fariseos. En el capítulo 15 tenemos una parábola en tres secciones. Hemos leído la primera sección. Las tres parábolas tienen el mismo mensaje: que Dios tiene gozo y los ángeles en el cielo tienen gozo cuando una persona se arrepiente. Esto es la reacción natural. Cuando uno reconoce que un hombre que estaba perdido se ha encontrado por Dios. Los fariseos, al contrario de esto, no estaban regocijando. Estaban murmurando. ¿Cuál es el caso en su iglesia? ¿La gente murmura si ve a una persona común entrar, un pecador? ¿Es posible que su iglesia acepte solamente el hombre religioso, el hombre que tiene dinero, el hombre que tiene vestido? ¿Y si algunos de los pobres entrarían, se asombraría toda la congregación? Si tal es el caso, hermano y hermana, entonces esa iglesia es como los fariseos y tenemos que tener cuidado. Aquí el Señor nos muestra que Dios tiene gozo. El cielo está lleno de gozo cuando un pecador se arrepiente. ¿O qué mujer, versículo 8 dice, que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En esos días las casas tenían quizás una ventana bien pequeña y sería difícil encontrar esa dracma, que era una moneda bien chica, que era usada en una combinación de 10 dracmas como una coronita que se usaba para una mujer para la ceremonia de su matrimonio. En la primera parte de la oveja que es encontrada, podemos ver que el Señor Jesucristo es el gran pastor, el buen pastor que nos busca. En la segunda sección vemos el oficio del Espíritu Santo que ilumina para encontrar al pecador. Pero el resultado es gozo, no murmuración, creyendo que uno es más superior o espiritual que el otro. Ahora la tercera sección es la sección que es en particular única de San Lucas. No se encuentra en los otros evangelios. La parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les partió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Y fue y se allegó o apegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí vemos a uno que está perdido aparte de Dios, usando simplemente los beneficios y los bienes de este mundo para gozarse, para divertirse. Vemos que el hombre tiene libre albedrío. Dios no se forza al individuo. El Padre le repartió sus bienes. Lo dejó partir sin tratar de pararle. Y él mismo gastó todo lo que tenía, llegando a un estado de pobreza. Quizás aquí pobreza monetaria, pero espiritualmente el hombre estaba más pobre que lo físico. Ni podía comer. Estaba peleando aquí con los cerdos para su comida. Pero el versículo 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora vemos aquí el primer paso necesario para arrepentimiento. Dice el versículo 17: y volviendo en sí. Por la gracia de Dios, el Padre nos guía por su Espíritu Santo y trae convicción sobre nuestra vida y nos ilumina para poder ver nuestro estado espiritual. Aquí el joven empezó a conversar con sí mismo, observando su situación, reconociendo su error, reconociendo que en la casa de su padre sus siervos tenían más que él. Entonces decidió regresar, pero no simplemente era regresar para comer, pero reconoció su pecado, su error, y regresó con la conciencia preparada para confesar su error. Y el versículo 20 dice, y levantándose marchó hacia su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a compasión, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó efusivamente. Interesante aquí que ni tuvo tiempo para arrepentirse, ni tuvo tiempo para confesarlo. Vemos aquí el padre vigilando la vía, esperando que su hijo regresara, y viendo a su hijo de lejos, corrió hacia él besándolo y abrazándolo. Seguramente el hijo apestaba. Estaba sucio, su ropa desragada. Pero el padre lo abrazó y lo besó. Dice aquí que tuvo compasión sobre él. Los fariseos no tenían compasión sobre los pecadores. Ellos se creían suficientes en ellos mismos. El versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante de ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenemos que observar la prioridad del pecado. Primero el pecado es contra Dios, el cielo, y luego contra el hombre. Si no entendemos esto, entonces creemos que hemos pecado contra el hombre más que a Dios. El pecado siempre es primeramente ante Dios. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad deprisa el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. En vez de castigarle, en vez de reprobarle, el padre podía ver su rostro inclinado al suelo, podía ver la situación de su agonía, podía ver su corazón quebrantado, su facción indicaba su confesión. Pero de todos modos aquí el hijo confiesa, y el padre, reconociendo y aceptando ese arrepentimiento genuino, le perdona, y en vez de castigarle, le trae el mejor vestido, un anillo simbolizando autoridad, honor, un calzado indicando que era hijo, no siervo. Entonces nosotros hemos sido perdonados por Dios, nos ha vestido con la justicia de Cristo, nos ha dado autoridad en el nombre de Cristo, y nos ha calzado y hechos hijos de Dios. Y dice, y traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, una celebración, porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí es la celebración que debe ocupar en todo corazón de un creyente, en cada iglesia cuando un pecador se arrepiente. Tal no era el caso con los fariseos. Ahora vemos el tipo de fariseo aquí en el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los siervos, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haberlo recobrado sano y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Tal era el caso de los fariseos. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, el hijo mayor, respondiendo, dijo al padre, he aquí que por tantos años te vengo sirviendo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para pasarlo bien con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. El hijo aquí representa a los fariseos. Lleno de su propia justicia, lleno de sí mismo y vacío de compasión, vacío del amor y de gracia. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo en esta parábola, en sus tres partes? Que Dios tiene compasión y amor y gracia extendido al pecador. No importa qué ha hecho, no importa qué es lo que está ocurriendo en su vida ahorita mismo. Lo importante es que si se arrepiente, Dios está preparado para perdonar. Aquí el hermano mayor dijo que él había hecho todo lo apropiado, indicando que él creía que merecía mejor que el otro, indicando que no estaba sirviendo por medio de relación, pero por medio de recompensa. Pensando mal de su hermano, dijo, ¿y tu hijo? Se separaba del hermano, creyéndose mejor. Me gusta la respuesta del padre en el versículo 31, dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario, subrayen eso, era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Por qué? Porque este tu hermano estaba muerto y ya ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Estaba muerto, pero ahora revivido. Estaba perdido, pero ahora ha sido hallado. Tal es el mensaje del Evangelio de Cristo. Tal debe ser la responsabilidad de cada cristiano y iglesia para regocijar cuando Dios salve a cualquier individuo. Que nosotros no tengamos respecto de persona, que no nos juntemos solamente con esos que se creen espiritualmente suficiente, no solamente con esos que han vivido una vida moral, no solamente con esos que tienen dinero, pero que podamos juntarnos con todos que se arrepientan en el nombre de Cristo Jesús. La enseñanza es obvia. La repite tres veces. El capítulo 16, el versículo 1, nos da otra parábola del mayordomo infiel, diciendo también a sus discípulos, ahora da vuelta y empieza a conversar con sus discípulos. Dice, diciendo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Préstame las cuentas de tu administración, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la mayordomía, me reciban en sus casas. Ahora, tenemos que tener cuidado de la interpretación de esta parábola. Muchas veces oímos que Cristo estaba comendando a este siervo infiel. Tal no es el caso. Tenemos que observar exactamente lo que está ocurriendo y quién está hablando para dar una interpretación apropiada. Aquí se encontraba este siervo en una dificultad, iba a estar sin trabajo. Ahora, piensa qué hacer. El versículo 5 dice, y llamando a cada uno de sus deudores, de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu recibo, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu recibo y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo injusto por haber obrado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora, tenemos que observar quién está hablando aquí. El versículo 8 dice, y alabó el amo al mayordomo. El Señor Jesucristo no alabó al mayordomo. El amo alabó al mayordomo. No porque era ladrón, pero simplemente porque usó su sabiduría para preparar su futuro. Entonces, esta es la aplicación aquí, la sabiduría para preparar en el futuro. Dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora Cristo da a la aplicación en el versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando tengáis que dejarlas, os reciban en las moradas eternas. Aquí está la aplicación. Este siervo fue sabio en la aplicación de su circunstancia monetariamente. Los hijos de este mundo, de este siglo, son más sagaces en los tratos acerca del futuro que los hijos de luz. El contraste es que los hijos de este siglo procuran preparar para el futuro monetariamente las riquezas injustas, versículo 9. Y los hijos de luz deben de aprender de ellos para preparar para las cosas del futuro espiritualmente. El contraste es moradas eternas. Si nosotros tomáramos el ejemplo de los hijos de este siglo, como son sabios para multiplicar sus riquezas para el futuro, si nosotros como hijos espirituales usáramos nuestra sabiduría para invertir nuestro tiempo, nuestro dinero en las cosas de Dios, entonces nuestro futuro eternamente será recompensado por Dios a nosotros. Es la aplicación aquí. Ahora, eso no quiere decir que nosotros como cristianos no podemos hacer planes para el futuro monetariamente. Los proverbios nos dicen que yo debo de guardar un tanto para el futuro en caso que lo necesite. So, esta parábola no está diciendo que el cristiano no puede ahorrar, pero la aplicación es invertir nuestro tiempo, nuestro dinero para el futuro espiritualmente. Para que cuando uno muera en este mundo y Dios nos reciba, tenemos recompensa de Dios. El futuro está en contraste, esta parábola está en contraste de lo temporal a lo eterno. Los de este siglo y los hijos de luz. El versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Si usted está esperando a ser justo en lo mucho sin hacerlo en lo poco, Dios nunca va a darle a usted lo mucho. Tenemos que ser justos y fieles en lo poco, sea monetariamente, sea en lo que Dios me ha llamado a ser un siervo espiritualmente, en lo que sea. Pues si no fuiste fiel en las riquezas injustas, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Cuál es lo verdadero? Lo eterno, lo espiritual. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Algo muy importante aquí. Nos dice que ningún hombre puede servir a dos señores. No dijo que no podemos tenerlos. Podemos tenerlos, pero no podemos servirlos. La Biblia nos dice que nosotros debemos de servir al Señor primeramente. Nuestro amor debe ser hacia Dios primeramente. Si yo amo a mi mujer, a mis hijos, dinero, placer, mi iglesia, más que Cristo, entonces no soy digno de Él. Tengo que tener un Señor y uno solo, el Señor Jesucristo. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de Él. Entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por muy estimable delante de Dios es abominación. Entonces lo que el hombre cree que es muy bien y correcto, Dios dice que él piensa que es abominación. Ellos creían que era bien tener el amor hacia el dinero, pero Dios dice, tengan el amor hacia mí y mi llamado a su vida. Otra vez aquí el Señor Jesucristo, enseñando a sus discípulos de no caminar según el ejemplo de los fariseos. Los fariseos representan al hombre religioso. El hombre que depende de sus ritos. El hombre que depende de su propia justicia. El hombre que siempre está dependiendo de sí mismo. Ellos se burlaban de Cristo. Ellos se creían suficiente en sí mismo. Es interesante cuánta gente está dentro de la iglesia que se cree suficiente. Y la única cosa que pueden hacer es murmurar como los fariseos acerca del pastor, acerca de los pecadores, Pero dentro de sí mismos, ellos están codiciando. Ellos están deseando cosas, quizás codiciando a una mujer, a un hombre. Pero no lo hacen, pero lo piensan en su corazón. Y se engañan a ellos mismos, creyendo que Dios no puede ver lo que está ocurriendo en su corazón. Otra vez, Cristo no comendó al siervo, pero su amo, por la sabiduría. Nosotros como hijos de luz, hijos de Dios, tenemos que tener sabiduría, invertir nuestro tiempo, nuestras energías, todo lo que Dios nos da, para la gloria de Dios. Ahora, cuidado de dejar que pastores les digan a ustedes que deben de dar todo su dinero. Eso no nos enseña. Pablo nos dice que nosotros cada uno debemos de dar según la bendición de Dios y según lo que yo gano. Pablo nos dice en Corintios que cada persona apartaba la porción de Dios una vez a la semana. Pablo dice que debe de ser del corazón, de libre albedrío, que debemos dar gozosamente. Y si no podemos dar gozosamente, es mejor no dar. Cuidado de dejar que el hombre apresure a usted para dar. Cuidado del pastor que trate de traer gran convicción o condenación, contándole de historias trágicas para moverle emocionalmente. Nuestro diezmo, nuestro dinero que damos, nunca debe de ser por medio de nuestras emociones, pero debe ser de obediencia y del corazón. Esa es la manera de cual Dios desea que nosotros demos de nuestro dinero. Entonces tenemos que vigilar de nuestro corazón y también del hombre que nos trate de apresurar. Ahora en el versículo 16. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. La tilde eran las marcas que estaban sobre las letras para poder dar énfasis en la pronunciación o en lo que indicaba. El Señor Jesucristo dice aquí que Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Él cerró la economía antigua. Cristo empezó a anunciar las buenas nuevas, el reino de Dios. El reino de Dios se indica al control y la autoridad de Dios en el corazón del hombre. Dios está reinando en el corazón de muchos hombres y mujeres en la edad de gracia. No es un reino de ley, pero de gracia por medio del Espíritu Santo y su palabra. Y dice aquí que es más fácil que los cielos y la tierra pasen que todo sea cumplido acerca de su palabra. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la repudiada del marido comete adulterio. A primeras se aparece que está fuera de su contexto aquí, pero déjeme sugerir que no es. El Señor Jesucristo dijo en el versículo 15 que estos fariseos se justificaban antes del hombre, pero Dios consideraba sus cosas abominables. Ellos, los fariseos, habían hecho la ley a un lado, y por medio de sus tradiciones habían hecho lugar para el divorcio, usando la ley en Deuteronomio, el capítulo 24, versículo 1 a 5, habían diferentes rabís que habían interpretado esa sección. El rabí Shamaya decía que la única razón por cual un hombre o mujer podía divorciar era adulterio, y tal es la ley. Pero había otro rabí que se llamaba Hillel. Él era más liberal. Él dijo que un hombre podía divorciar a su mujer por cualquier cosa que él pensaba que era suficiente. Entonces, los judíos estaban divorciando y repudiando a sus mujeres por cualquier cosa. Un rabí dijo que si un hombre podía ver a otra mujer más hermosa que la suya, entonces su mujer era inmunda ante sus ojos y podía divorciarla. Claramente, los fariseos habían abusado, habían hecho la ley acerca de su conveniencia. Y aquí el Señor Jesucristo los reprende. Ahora, en el versículo 19, tenemos la historia del rico y Lázaro. Y digo historia porque hay muchos que no creen que es una parábola, porque no es indicada parábola, y segundamente, el Señor Jesucristo llama al mendigo por un nombre, Lázaro. Entonces, muchos creen que no es parábola, pero nos enseña aquí una verdad muy importante. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y celebraba todos los días fiestas espléndidas. Había también un mendigo llamado Lázaro y estaba echado en la puerta de aquel, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Qué contraste encontramos aquí? Un rico y uno bien pobre. Ahora, la aplicación de esta historia tenemos que ponerla en el contexto de la parábola del mayordomo infiel. Y la aplicación que nosotros como hijos de luz tenemos que invertir nuestras energías, nuestro tiempo, nuestro dinero en las cosas de Dios, las cosas eternas. Aquí vamos a ver a dos hombres, uno que vivió por sí mismo, rico, el otro pobre, que vivió por Dios. El que era realmente rico era el pobre. El que era realmente pobre era el rico. Porque el rico estaba preparando solamente para esta vida y no para la próxima. El pobre tenía riquezas que no se podían acabar. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. otro contraste aquí. El rico, quizás y probablemente, tuvo un entierro bien lujoso, suficiente, mucha gente. El pobre probablemente fue arrojado en el valle de Quidrón. Y el valle de Hinón, donde quemaban toda la basura de la ciudad. Allí arrojaban los cadáveres de todos los pobres. Los dos murieron. Rico y pobre, dos murieron. No hay ninguna persona en este mundo que pueda escapar la muerte. El libro de Hebreos nos dice, 9:27, que a todo hombre es dado la vida, y después de esto, cada hombre tiene que morir y después tiene que ser juzgado. Todos, los dos dejaron todo. No importa cuánto dejaron, no pudieron llevar nada con ellos mismos. Ahora el versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El Hades indica el lugar donde, el Hades quiere decir el lugar de los espíritus que se han partido de esta tierra. En el Antiguo Testamento la palabra Seol es usada. Seol y Hades identifica el mismo lugar. Cristo identificó el Hades en el centro de la tierra. Antes de la muerte y la resurrección de Cristo, todo hombre que moría iba al Hades, pero estaba dividido en dos partes. En un lado era el lado de tormento y el otro lado era llamado el seno de Abraham, donde todos los que murieron en fe esperaban el cumplimiento de Cristo. Alzó sus ojos, podía ver. Muchos dicen que si uno muere, su vida termina. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Aquí el rico estaba consciente, podía ver, podía sentir su tormento. Lázaro estaba descansando. Entonces el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quería compasión, pero no se la dio a Lázaro en la vida. Estaba en tormentos. No podía descansar. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro del mismo modo males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Subrayen eso. La gente que diga que no hay tormento después de la muerte si no conoce a Cristo, está llamando a Cristo un mentiroso. Cuando una persona muere sin Cristo Jesús, a mí no me importa qué moral era, a mí no me importa qué bueno se creía. Si una persona muere sin Cristo Jesús, inmediatamente está en tormentos cuando muere. Cuando pasa de esta física existencia, pasa a la existencia eterna. Además de esto, dijo Abraham, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y de allá pasar acá. Entonces el rico le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mis padres, porque tengo cinco hermanos, para que les prevengas seriamente a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Increíble. ¿Entienden lo que está diciendo aquí? Tenía conciencia de las oportunidades que había perdido él. Y estaba pensando en sus hermanos, que habían 5. Y reconocía que si ellos vivían de la misma manera que él vivió, iban a llegar al mismo lugar. Pero Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Moisés representa la ley. La ley representaba la norma por cual los hijos de Israel tenían que vivir, según Dios. Los profetas representaban el mensaje de arrepentimiento. Abraham dice que los oigan a ellos. El rico dijo: entonces, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Increíble. Mucha gente dice: bueno, si yo veo un milagro, entonces yo creeré. Si me muestra un milagro, entonces yo puedo creer. Pero aquí vemos que un milagro no hace a nadie creer. Cuando vemos la vida de Cristo y el Evangelio por medio de los Evangelios, vemos que Cristo siempre predicaba la palabra. Predicaba arrepentimiento. Pablo nos dice en Romanos 10 que por medio de la palabra oímos y por medio de ese oír viene la fe. El Espíritu Santo nos trae convicción y nos ilumina, reconociendo que estamos alejados de Dios, que el pecado nos ha alejado y que necesitamos arrepentirnos. Eso no quiere decir que no hay milagros hoy en día. Cristo hace milagros, sana a los enfermos, hace milagros. Pero un milagro no va a salvar a nadie. Porque muchas veces cuando una persona ve un milagro, quiere ver otro. Y si no ve otro, entonces no cree. La Biblia nos dice que nosotros caminamos por fe, no por vista, no por nuestras emociones, pero por fe. Porque creemos la revelación de Dios y actuamos acerca de esa revelación. Pero segundamente aquí, Abraham dice que si uno regresara de la muerte, la gente tampoco se persuadiera. No llegaría a abrazar a Cristo. Interesante que Cristo Jesús resucitó. Cristo caminó en Jerusalén por 50 días. Por 40 días estaba con los discípulos, predicando, instruyéndolos. Muchos lo vieron. Nadie creyó. Hay muchos hoy en día que no creen que Cristo resucitó de los muertos. Pero la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo fue puesto en su sepulcro. Y 1 Pedro 3:19 a 21 nos dice que Cristo ascendió o descendió a las partes más bajas, al Hades, y allí predicó y tomó todos los que murieron en fe. Y Efesios el capítulo 4 nos dice que ascendió a las partes más altas y dio dones a los hombres. Entonces vemos que ahora cuando el cristiano muere, inmediatamente está eternamente antes de Cristo Jesús. Segundo Corinto, el capítulo 5, versículo 1 a 5 nos dice que cuando nosotros como cristianos morimos físicamente, ponemos nuestro cuerpo eterno y estamos antes de Dios inmediatamente. Pero si una persona muere sin Cristo Jesús, inmediatamente está en el Hades, en tormentos. No debemos de tratar de cambiar esto, hermanos y hermanas. No debemos de tratar de bajar el tono de lo que está diciendo. Tenemos que compartirlo con compasión y con amor. Pero tenemos que compartirlo. Porque hay algunos que el único modo y la única razón que van a abrir su corazón a Dios es por medio del mensaje que muestra lo que ocurre después de la muerte. Dios es amor, pero Dios es ira también. La santidad de Dios demanda su ira. Y la Biblia nos dice que si tenemos al Hijo, tenemos vida eterna. Pero si rechazamos al Hijo Cristo Jesús, rechazamos al Padre, y la ira de Dios está sobre nosotros. Juan 3:36 nos dice eso. Entonces, la aplicación aquí de la historia del rico y Lázaro, podemos ver la aplicación de la parábola del mayordomo infiel. El hombre rico vivió por sí mismo, preparando para su futuro monetario, pero no espiritual. Lázaro, pobre monetariamente, pero rico espiritualmente. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que pensar, examinarnos, dice Pablo, a ver si estamos en la fe. Si en realidad ponemos prioridad sobre la vida espiritual, o si quizás estamos actuando y simplemente yendo a la iglesia, atendiendo estudios, pero no estamos dejando que la palabra nos transforme, que el Espíritu Santo nos cambie nuestra mente, nuestro corazón, y que nos haga criaturas nuevas. Hermano, el mundo no tiene ninguna esperanza. Cristo ofrece una esperanza eterna. Y tenemos que tener ojos para ver. Pero solo podemos ver si venimos a Cristo. Y cuando vemos en Cristo, entonces podemos entender. Pero caminamos por fe. Hay muchas cosas que yo no entiendo. Hay muchas cosas que estudio en la Biblia y no puedo dar claramente con ellas. Pero no importa. Lo importante es que Cristo me ha perdonado, me ha salvado, y mi vida refleja la prioridad del reino de Dios. Porque Cristo reina en mi corazón. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, Padre. Por tu Espíritu Santo que nos trae a ti. Que trae convicción sobre nuestro corazón, Padre. Pedimos, Padre, que aprendamos de esta aplicación. Que seamos ricos en ti, Padre. Que seamos sabios en las cosas que nos das. Y que al mismo tiempo seamos sabios para que el hombre no nos destruya y nos robe. Padre, te pedimos que nos guíes. Que uses tu palabra para transformarnos. Y Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.